Con el Domingo de Ramos declaramos abierto el tiempo de gracia de la Semana Santa. Empiezan los días santos, los días más grandes de todo el año para un cristiano. Por eso escuchemos y meditemos cada uno de sus gestos y palabras. Contemplemos el amor de un Dios que se empobrece para enriquecer a los hombres, de un Dios que se empequeñece para ponerse a la altura de sus criaturas, de un Dios que se hace comida para alimentar el hambre de los más necesitados, de un Dios que se hace cordero para cargar con todas nuestras culpas y pecados, de un Dios que sufre hasta la muerte para dar la vida eterna a los hombres, de un Dios que baja hasta los infiernos para abrirnos a nosotros las puertas del cielo. Nunca se ha visto en la tierra un amor tan limpio y tan generoso, ni se verá jamás. Comenzamos hoy la gran semana de Dios, los últimos días de la vida de Jesús aquí en la tierra, que comienzan con su entrada triunfal en Jerusalén y terminan con su muerte y resurrección, aunque antes le toque pasar por el trance de la cruz. Y estaremos con él, y estaremos junto a él. ¿Cómo en estos días desentendernos de él? Pero hoy, más que en el griterío de los niños hebreos que portan sus palmas y gritan al Mesías, al Hijo de David, nos vamos a fijar en el silencio de Jesús. Hay realidades y situaciones que mejor se entienden desde el silencio. Mejor el silencio que no tanta palabrería. Hay momentos en la vida en que es mucho mejor callar y escuchar. Y en Semana Santa es cuando Jesús más se calla, apenas dice unas palabras. Durante estos días también nosotros deberíamos callar más. Es una semana para escuchar, mirar en silencio. Escuchar y dejar que lo que vemos se haga palabra y vida en nuestro interior. Escuchar el silencio, el grito de Dios, porque al morir la vida calla, el silencio siempre gana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos Iglesia Noticia. Saludos de todo el equipo de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación de Salamanca, de Juan Jesús Lista en el control de sonido y aquí en los micrófonos de quien les habla, Roberto Ruano. Y hoy es domingo 20 de marzo, Domingo de Ramos. Abrimos el informativo dando un repaso a la actualidad diocesana de Salamanca. Todos los detalles, María Criado.
Hoy comienza la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos y el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén. A las 11 menos cuarto de la mañana tendrá lugar en la Catedral Vieja la bendición de Ramos con la procesión y Santa Misa. El Miércoles Santo se celebrará la Misa Crismal a las 12 del mediodía, en la que el obispo bendice los santos óleos y consagra el Santo Crisma. Durante la celebración, los sacerdotes renovarán las promesas sacerdotales que realizaron el día de su ordenación.
El jueves y el viernes santo la Catedral Vieja acogerá a las 5 de la tarde la celebración de la Cena y de la Pasión del Señor. El sábado a las 11 de la noche en la Catedral Vieja tendrá lugar la solemne Vigilia Pascual y el domingo 27 de marzo, primer domingo de Pascua, se celebrará la Eucaristía a las 11 de la mañana en la Catedral. Todas las celebraciones serán presididas por nuestro obispo Monseñor Carlos López.
Mañana lunes a las 8:30 de la tarde se va a celebrar en la parroquia San Juan de Sahagún la 37ª edición del Acto de las Siete Palabras. Se trata de una meditación colectiva de las últimas siete palabras de Cristo en la cruz, organizada cada año por la Hermandad de Cristo del Amor y de la Paz.
Y desde mañana lunes y hasta el Miércoles Santo, la Iglesia de San Francisco de los Padres Capuchinos acoge un solemne triduo en honor al Cristo de la Agonía. Dará comienzo todos los días a las 7:30 de la tarde.
El coro Western Washington University ofrece el miércoles un concierto a las 8 de la tarde en la Catedral Vieja de Salamanca. La entrada es libre hasta completar el aforo.
La Cofradía de la Veracruz invita a participar en el acto del descendimiento y la procesión del Santo Entierro que se celebrará el Viernes Santo a las 4 y cuarto de la tarde en el humilladero del Parque de San Francisco. Se trata de un acto de gran belleza instaurado en el año 1615 y que cada año preside nuestro obispo Monseñor Carlos.
Se les abrieron los ojos y le reconocieron. Es el lema de la Pascua Rural que organizan las delegaciones de Pastoral Juvenil y Vocacional. Se va a celebrar del 23 al 27 de marzo en la parroquia de Guijuelo y está destinada a jóvenes de 16 a 25 años. Inscripciones en el teléfono 923 12 89 00.
Al Límite es el título de la Pascua que organiza la Parroquia del Milagro, dirigida a jóvenes profesionales y familias jóvenes con o sin hijos, que deseen vivir el triduo pascual en clave de comunidad. Se va a celebrar del 23 al 27 de marzo en el Centro de Espiritualidad de los Jesuitas, en el Paseo de San Antonio número 14. Más información en el número de teléfono 923 12 52 00.
El Santuario Nuestra Señora de la Peña de Francia ha sido elegido por nuestro obispo como uno de los tres templos jubilares, junto a la Catedral y el Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Cantalapiedra, donde ganar la indulgencia plenaria en este año jubilar de la misericordia. El sábado 2 de abril tendrá lugar la apertura de la Puerta Santa de este santuario. La celebración dará comienzo a las 12 del mediodía y será presidida por nuestro obispo don Carlos López.
Las hermanas clarisas de Cantalapiedra organizan dos nuevas jornadas de misericordia los días 2 y 3 de abril en la iglesia de su monasterio. La jornada del 2 de abril está dirigida a jóvenes y dará comienzo a las 5 y media de la tarde con la charla La misericordia quiere cauces.
El día 3 de abril el sacerdote Francisco Javier Zahera impartirá dos charlas sobre la misericordia a las 11 de la mañana y 6 y media de la tarde. Además habrá una oración con testimonios a las 12 del mediodía, misa solemne a la 1 y media y rosario meditado a Nuestra Señora de la Misericordia a las 7 y cuarto de la tarde. Más información en la web del monasterio www.clarisascantalapiedra.org.
El domingo 3 de abril celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Ese día, a las 7 y media de la tarde, se va a celebrar en la capilla de la Vera Cruz un Via Lucis ante la imagen de Jesús resucitado. Concluye así el Via Crucis de la Misericordia organizado por el grupo Asamblea Cofrades de la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías.
La Legión de María celebra el 3 de abril su fiesta Acis, en la que sus miembros renuevan su promesa de consagración a la Virgen María. Será el 3 de abril a las 5 de la tarde en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos, en la calle Zamora.
Y ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la 22 edición del Encuentro Regional de Catequistas. En esta ocasión, la jornada de convivencia se va a celebrar en Valladolid el próximo 9 de abril. Este año con el lema Misericordiosos como el Padre. En el encuentro abordarán el tema Iniciación Cristiana y Sacramento del Perdón.
El Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca organiza las jornadas Familia y Educación en el Siglo XXI, Formación Parental para los Nuevos Retos Sociales. Las jornadas se realizarán los días 7 y 8 de abril en el Aula de Grados de la UPSA y están abiertas a cuantos quieran participar. Inscripciones en el teléfono 923 27 71 41.
Y Alma Mater, la universidad, ayer y hoy es el lema del Congreso Internacional que se va a celebrar en Salamanca del 7 al 9 de abril, organizado por los dominicos en colaboración con las dos universidades de Salamanca. El Congreso se inserta dentro de las actividades conmemorativas del jubileo de la Orden y pretende ser una reflexión y debate abierto sobre la responsabilidad social, la creación de ciudadanía y de cultura en la universidad. Y después de estas noticias, el testimonio de la semana. Reportaje de Miguel Navarro.
Las patronas de la Vera Cruz contaron su experiencia este jueves en la Casa de la Iglesia en Salamanca dentro de la campaña No Violencia 2018 de Cáritas. Una de esas patronas es Norma Romero, el testimonio precisamente de la semana en Iglesia Noticia.
Bueno, me llamo Norma Romero Vázquez, soy coordinadora del grupo de las patronas y bueno, pues mi testimonio es que yo no conocía la realidad, ignoraba lo que estaba sucediendo y bueno, pues decidí de alguna manera servir a Dios de esta, conociendo al ser humano, porque muchas veces no se le conoce, y bueno, cuando yo aprendí a conocerlos me di cuenta que se puede querer al ser humano y no se necesita ser rico, ¿no? Se necesita tener corazón y sobre todo fue para hacerlo. Pues para nosotros es importante compartir esta experiencia, pero sobre todo darle gracias a Dios porque Él es el que ha hecho posible que su proyecto siga adelante, ¿no? Porque son 21 años que Él ha apoyado, porque realmente nosotros no somos una asociación civil, somos un grupo de mujeres voluntarias que a través de la fe nos ha movido para hacer todo esto y que Dios ha sido, pues ahora sí, nuestro benefactor, porque ha sido la persona que hace que la gente se mueva y sobre todo que responda al llamado, ¿no? Que es lo que nosotros respondimos al momento de invitarnos a servir.
Desde 2008, año marcado como el inicio de la crisis económica, nunca antes las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia habían superado los 200 millones de euros. Este año, sin embargo, la Iglesia ha recaudado en este concepto un total de 250,26 millones, lo que supone un incremento de 2 millones y medio respecto a la campaña del año anterior. En cuanto al número de declaraciones, se alcanzaron los 7,2 millones, 23.174 declaraciones más que el año anterior, lo que según cálculos de la Conferencia Episcopal Española puede suponer alrededor de 9 millones de personas que están a favor de marcar la X a favor de la Iglesia Católica en su declaración de la renta.
¿Los motivos de este aumento? Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, afirmó el pasado miércoles en rueda de prensa que se está haciendo un mayor esfuerzo de transparencia y muchas personas se han dado cuenta de lo mucho que la Iglesia les está ayudando, traduciéndose en un gesto de solidaridad. Por otro lado, la Conferencia Episcopal considera que este leve incremento en las declaraciones presentadas y en la cantidad consignada viene marcada también por el inicio de la recuperación económica en nuestro país.
Según Barrio Canal, las asignaciones a través del IRPF reflejan la confianza de los españoles en la Iglesia, pues alrededor del 34,76% de las declaraciones presentadas el año pasado llevaban marcada la X en esta casilla. Para la Conferencia Episcopal Española se trata de un porcentaje muy aceptable, similar al de algunos países de nuestro entorno que comparten el mismo modelo de financiación, como es el caso de Italia.
A preguntas de los periodistas, Jiménez Barrio Canal explicó cómo se destinan los fondos recaudados. Cerca de un 80% se distribuye a las diócesis, no para su mantenimiento, sino para acometer la totalidad de actividades que realizan. El 20% restante lo reserva la Conferencia Episcopal para pagar la seguridad social del clero, la retribución de los obispos y algunas actividades pastorales estratégicas propias. Y es que la Iglesia española la componen alrededor de 40.000 instituciones y 23.000 parroquias, a las que habría que añadir 12.000 asociaciones y congregaciones religiosas que albergan unos 3.000 bienes de interés cultural.
Entre las aportaciones que realiza la Iglesia Católica al conjunto de la sociedad, Jiménez Barrio Canal recordó que solo con el mantenimiento de los colegios concertados, hay unos 2.600 en toda España, la Iglesia Católica ahorra a los contribuyentes y también al Estado español más de 2.800 millones de euros cada año.
Por todo ello, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española insistió en que la Iglesia Católica no cuenta con un régimen privilegiado, pues la exención del pago del IBI está establecida en la Ley de Mecenazgo y afecta también a las comunidades judías y musulmana, así como a las fundaciones de los partidos políticos, ONGs y federaciones deportivas. Por ello, y ante la perspectiva de un futuro gobierno decidiera eliminar la X de la declaración de la renta, opina que es libre de hacerlo si lo considera oportuno, pero sería un poco extraño que solo se hiciera con la Iglesia Católica.
Por comunidades autónomas, las que más han aportado en su declaración en términos absolutos fueron Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia. Mientras, en términos relativos, las más destacadas fueron Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y La Rioja, que superan todas ellas el 46%. Por provincias, cuatro superan un 50% en número de asignaciones. Es el caso de Ciudad Real, Cuenca, Jaén y Badajoz. En total, el importe ha aumentado en 14 de las 17 comunidades autónomas.
¿Cuántas instituciones en nuestro país reciben una adhesión de esta naturaleza? Es noticioso que en la España del siglo XXI siga habiendo un apoyo tan importante a la Iglesia Católica y que muchas personas, que probablemente ni siquiera van a misa, sigan valorando el esfuerzo y la presencia de la Iglesia en nuestro país, aseguró el gerente de la Conferencia Episcopal, quien defendió el actual modelo de asignación tributaria como el sistema más democrático de financiación de la Iglesia.
Y es que desde que entró en vigor en diciembre del 2006 con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, son los propios contribuyentes los que deciden si parte de sus impuestos van destinados a sostener la labor de la Iglesia. La Iglesia solo recibe lo que deciden los contribuyentes. No hay partida presupuestaria para la Iglesia en la ley de presupuestos. Si los contribuyentes no marcan ni una sola X, la Iglesia no recibiría ni un céntimo, recordó Jiménez Barrio Canal en esa rueda de prensa. La Iglesia no recibe dinero del Estado, sino de los ciudadanos. Esta premisa es la que la Conferencia Episcopal Española quiere dejar clara de una vez por todas. Un dato que a todos nos tiene que quedar muy claro. Bien, pues hoy, hablando de números y de cifras, terminamos este informativo por hoy, porque no hay tiempo para más. Volvemos dentro de 15 días, después de estos días tan grandes de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Así es que hasta entonces, feliz e intensa Semana Santa a todos.